lo que hizo. La pelota vino para Pérez. Fabri Pérez se mete en el área, levanta el centro. Rodrigo Rey. Insisto, es insólita la jugada. Si ustedes no están viendo el partido por televisión y están escuchando la radio, tienen que saber que era tiro libre defensivo para Estudiantes.
Sergio.
Eso era la jugada, tiro libre defensivo para Estudiantes.
¿Qué manave es el cacique de tres, Sosa y Alario adentro?
De un tiro libre defensivo para Estudiantes, el tipo la metió dentro de su propia área. Y Mulera estaba saliendo, no es que Mulera estaba en la zona, sino la agarraba Mulera, la pateaba Mulera. Mulera estaba saliendo del área. Se apuró Funes Mori.
¿No se resbaló también Mulera?
Puede ser que se haya resbalado. Ahora, lo que hizo Funes Mori es, con la pierna menos hábil, con la derecha, un tiro libre de la izquierda hacia el centro de su propia área. Tiró un centro desde la derecha Funes Mori, para un jugador independiente. Bueno, vamos con los cambios. Tres cambios de Estudiantes, mano.
Sí, afuera Thiago. Afuera Funes Mori. Piovi, también Piovi. Y adentro las 7 Sosa.
Ah, mirá Funes Mori, pará. Sale Funes Mori. ¿Cómo lo vas a sacar a Funes Mori ahora?
Pero la gente está equivocada.
Pero no tenés que sacarlo a Funes Mori. Perdóname, Manu. Lo que lo prendés fue. ¿Cómo lo vas a sacar a Funes Mori? Ya está. Se queja Piovi. El cacique en esta se equivoca. Vos no
es
podés...
un manojo de nervios, Estudiantes.
Pero ¿cómo vas a sacar a Funes Mori después del macanón que se mandó, Manu? Tenés que tener un poco de tacto.
Pero,
que...
pero pará, Sergio, tampoco lo podés sacar a Núñez, que es una de las figuras de Estudiantes.
No sé, me parece que ha tenido poco tacto el cacique.
Están discutiendo, no sé si Piovi del cambio o no, no sé qué pasó ahí.
Bueno, a ver, pasemos en limpio. Salió Piovi y salió Funes Mori. Está Cetré en la cancha y Sosa.
No, y salió Thiago también. Cetré, Alario y Sosa.
Bueno, se viene Alario, Alario la juega mal y la saca ahora Valdés. El balón a la mitad de la cancha para Pérez Cursi. Y Pérez Cursi para Montiel, que hizo el segundo de manera insólita por el regalo que le dio Funes Mori. La tiene Cetré, a ver el colombiano, la primera que toca, lo marcan dos, le quita Montiel. Montiel la tira por un costado, pasa por el otro, después le hace falta Mesa. Eric Mesa.
Ahora, más allá del horror de Funes Mori, el equipo se derrumba por el penal de Carrillo.
Sí, claramente. Era un partido 1-1 y empezaba otra historia.
El partido, yo no lo puedo creer lo de Estudiantes, realmente, porque no es hoy. Tenés innumerables ejemplos de que Carrillo no sabe patear penales. Carrillo no sabe patear penales. ¿Por qué patea Carrillo el penal? Que alguien me lo explique.
Pero se la pidieron, Feno, ¿eh? Se la pidieron y él no la quiso dar.
Sí, sí, la pidió Thiago. Se viene Tomás Palacio, le tiran de atrás, le van a quitar Mesa la pelota. Pone con todo Tomás Palacio, traba.
Bueno, ahí la orden tiene que venir del banco, ¿eh?
Tomás Palacio pasó.
Pero es el capitán, Feno.
¿Y qué tiene que ver que sea el capitán?
Se viene Brian Aguirre. A ver si va por el descuento. Qué bueno de Brian Aguirre. Vino para Guido, Guido para Aguirre. Pégale, pégale. El zorrito llegó a la media luna, le pegó. Le pegó mal. La pelota rebotó un Zavala. Cuando llegamos al minuto 42, lateral que favorece a Estudiantes, lo va a hacer C3. Están perdiendo 2-0 en La Plata, Estudiantes, en el arranque del campeonato. En el suelo que está Tomás Palacio. Se detiene el partido, Manu, porque está Palacio lesionado en una jugada anterior.
Está entregado, Estudiantes.
No tiene nada que ver que sea el capitán. ¿Qué tiene que ver que sea el capitán?
Tiene que patear Thiago Palacio.
Tiene que patear el que mejor patee.
Por algo sos el capitán.
No, ¿qué capitán? Capitán es para otra cosa, no para decir pateo yo el penal.
En Brasil pasó lo mismo la otra vez, ¿eh?
Siempre patea a Thiago.
Yo creo que todos los que estábamos en la cancha
sabíamos que lo erraba.
Nadie lo quería decir, todos miramos para el costado.
¿Vos viste cómo le pega la pelota?
Todos sabíamos que algo podía pasar si pateaba Carrillo.
Por eso digo, con todo el respeto, pero que se entienda lo que digo, Carrillo es un inmenso delantero de la cintura para arriba. De la cintura para abajo es como cualquiera.
Porque además, busquemos, José, yo sé que mira lo que te estoy pidiendo, busquemos la estadística de Rey. ¿Sabes que no recuerdo penales atajados por Rodrigo Rey? No es un arquero atajador de penales, no es Mulera.
Pero estaba cantado que si... Aparte, ¿sabes cuál es el tema? Además que no sabe patear penales. Siempre los patea igual.
Y Rey perfecto, no se adelanta, ¿eh? Nada.
No,
pero fue una masita. Bueno, viene un cambio en Independiente. Es lo Mónaco, ¿no?
Sí, es Exactamente, va a entrar Kevin Lomónaco con la 26, se va con la 9 Gabriel Ábalos, último cambio para la visita, está en la tercera ventana, Sergio.
Ahora sabés que Independiente se encuentra con el partido, ni se pensaba Independiente que podía ganarlo.
Arma línea de 5 Quintero.
Se lo regaló Estudiantes el partido.
Centro al área, el segundo palo, saca Zavala de cabeza, la pelota le queda para José Sosa. Metió otro central, Gustavo Quintero, porque entró al área, entonces ahora metió a lo Mónaco. Se viene José Sosa, perdía con la marca de Montiel. La tiene autor del segundo, de un regalo que le dieron. El balón vino para Mesa y Mesa lo pone a correr a Montiel contra Mondarain. En el área espera Pérez Cursi. También Mesa la tiene Montiel, se la lleva al córner. Deja que pase el tiempo. Siempre Montiel buscará el córner. Va Montiel, Montiel contra dos jugadores. La perdió Montiel. Se enoja a sus compañeros que pedaban en el área. La saca Mondarain, se equivoca. Le queda para Mesa, Mesa para Marcone. Marcone al medio, el pase no es bueno. Y recupera ahora otra vez Fabri Pérez. Pierde con Pérez Cursi, le queda para lo Mónaco. Lo Mónaco la deja al medio para Marcone. Y este para Montiel que volvía de la acción anterior. Esto será lateral para Independiente o para Estudiantes. Para Estudiantes dice Dóvalo. 45, otra vez Tomás Palacio adentro de la cancha. Lateral para Estudiantes, que pierde por dos bloopers. Uno, clarísimo. El primero, un error que tuvo mucho de el árbitro Dóvalo cobrando una falta que para mí no había existido. Además que erró un penal, ¿no? La pelota viene buscando al medio. La tiene por allí Zavala. Zavala la deja al medio. Toca ahora Tata Martínez, que la deja para Montiel. Montiel de cabeza le entrega mal. La saca de media vuelta Santi Núñez. La balón busca la mitad de la cancha para Carrillo, que erró un penal difícil de explicar. La pelota vino para Rodrigo Rey, que atajó un penal. La saca Rodrigo Rey. Un largo pelotazo que termina en Arias. No, el balón se perdió por un costado. Es lateral que favorece Estudiantes. ¿Cuánto para replantear de cara al futuro tiene, no, estudiante?
Va a ser duro este semestre, ¿eh?
Hay mucho para replantear. Pensemos que ya no va a estar a Mondarain en este equipo. La pelota viene buscando para Cetré. Cetré con dos jugadores en la marca.
Salvo que también todavía esté duro el equipo. Ahora, no había hecho un mal partido.
No, de ninguna manera.
Partido correcto. Ahora, si vas a regalarlo, ya eso es grave. Porque lo grave es que Estudiante lo regala el partido. En el segundo tiempo siempre fue más que Independiente. Pero estos partidos, bueno, los podés perder.
Le va a pegar Rodrigo Rey. Un largo pelotazo. Está ganando Independiente. Está perdiendo Estudiantes en el arranque del campeonato. Recordemos que el fin de semana que viene el pincha va con Defensa y Justicia.
Acá.
Sergio, 5 minutos más hasta los 50.
Bueno,
puede jugar toda la noche.
Le va a pegar Muslera, un largo pelotazo de Muslera. La pelota vino para Dario, no la pudo peinar. Antes del error de Funes Mori, Muslera había tenido un bacanón también en la salida, ¿eh?
Pero había jugado bien Funes Mori.
Muy bien había jugado.
Lo que pasa es que la gente ya le tiene idea.
Igualmente para mí no lo tiene que sacar el técnico. Yo entiendo que me digan, ay, bueno, pero va a poner otro delantero y tiene que sacar alguno, sacrificar alguno. Funes Mori se fue con una cortina de silbido. No es para menos después de lo que hizo. La pelota viene buscando para Cetré. Cetré con la marca de Zavala. Va Cetré, pierde con Zavala. Vamos Cetré.
Por algo no juega Cetré, ¿no?
La dejaron para Mesa. Mesa.
Perdió
Mesa.
Un montón de terreno Cetré.
La tiene José Sosa. Pisa la pelota. Vamos hasta los 50. La tiene ahora Pérez. Puso cuatro delanteros. Cuando puso cuatro delanteros, el equipo no atacó más. Pelotazo largo a la espalda de Valdés. Ganó Valdés. La deja para Tata Martínez. Se viene Martínez. El de Independiente cae. Levántese, le dice Dóvalo. Recupera muy bien Alario. Alario la juega para Cetré. Raya final. Alario en el área. También Guido. Centro para Guido. Sacas Valdés de cabeza. De gran partido también Valdés. La pelota para Pérez Cursi. La saca, la revoleó buscando para Maximiliano Mesa, que va contra Santi Núñez. Santi Núñez pone el cuerpo. Gana bien Santi Núñez. Siempre bien, firme, la deja para Muslera. Muslera para Núñez, no, pasa primero para José. La tiene Sosa en la mitad de la cancha. La pisa, descarga atrás para Santiago Núñez. Recordemos que rompe en al Guido Carrillo con el partido 0-1. Y después una jugada insólita que terminó en gol de Montiel, en un error que la verdad uno lo va a ver repetidas veces esta semana en los resúmenes, porque lo que hizo Funes Mori no se puede creer. La tiene ahora Núñez, entrega mal pase, recupera la mitad de la cancha Pérez Cursi, la perdió con la marca de José Sosa. La tiene José, José la juega a la izquierda, el balón viene buscando para Pérez, arranca Fabri Pérez por la izquierda, lo dejan venir, descarga para Aguirre. Aguirre tira al centro, todavía no amagó, levanta el centro, saca Tata Martínez a pierna firme, el balón se pierde por un costado, es lateral para Estudiantes que se apura, ahí va el lateral, lo tiene que hacer Aguirre, se acerca. Matías Pérez para recibir también Miquel. Ahí va Miquel, la pelota para Mondaráin. Siempre Miquel descarga para Zorrito. Aguirre contra dos, lo marcan de cerca, levanta el centro, muy bueno, está para Guido. Guido levantó el remate a la platea. No tiene consuelo Carrillo. Pero aparte, después del penal terminó el partido para Carrillo.
Para Estudiantes te diría yo que terminó el partido.
Pero aparte no
para... Te desmoraliza.
Va a sacar Rodrigo Rey.
Haberlo errado y la forma de la ejecución. Te desmoraliza.
Se va a pegar Rey, se va a terminar el partido.
Sergio.
Sí.
Yo tengo 342 partidos jugados de Rodrigo Rey y 11 penales atajados.
En Gimnasia alguno atajó.
Tres atajó en Gimnasia por la estadística que tengo.
Yo me acuerdo que alguno atajó. Pero,
tres.
Pero igual, ¿no es?
No es una ataja penal.
¿Sabes
¿no?
qué pasa? Este penal lo atajo yo parado.
Digamos, fuerte las cosas, al medio,
es una vergüenza como pateó el penal.
¿Cuándo erró un penal?
Los últimos cinco, creo que erró ya.
Hacía poco, ¿no? Guido había errado uno.
Por favor.
¿No pateó la definición con Racing?
No, y vos sabés que me acuerdo Copa Argentina con Independiente de Chivilcoy en cancha de Quilmes. Ahí erró un penal, por ejemplo, o se lo atajaron.
C3 se equivoca en el pase, sin embargo le queda para Mesa. Ahora pone con todo Montiel. El rebote para Valdés. Valdés la deja para Zavala. Zavala tira un caño.
Yo creo que igual es el último penal que va a patear, ¿no?
Se viene Mesa contra Montiel. Se va con pelota y todo por un costado de lateral.
Pero lo raro es contra Central. Cuando le hacen el penal a Tobio Burgos.
Si está en cancha, si está en cancha, para mí es C3. Y si no, es Tomás Palacio. Thiago Palacio.
Bueno, terminó el partido, señores. Una decepción absoluta de la gente que se va mirando el suelo y haciendo con la cabecita, no, como mirando el suelo sin poder entender lo que acaba de pasar. Se terminó el partido, el debut de Estudiantes en el campeonato no podía ser peor. Perdía 1-0 por una falta que para mí no existió en un centro que terminó en gol de Gabriel Ábalos. Después en la jugada siguiente hubo penal que cobró Dóvalo contra el Zorrito Aguirre. Pateó muy mal Carrillo a las manos de Rodrigo Rey. Y a la jugada siguiente, Ramiro Funes Mori tiró un centro para que Montiel marque el segundo. Todo insólito, una noche que no podía terminar peor. Perdió Estudiantes, ganó Independiente, 2-0 aquí en La Plata.
Y relató el partido Sergio Ravina.
A pesar de haber sido una noche negra, por lo que vemos ahora, el capitán Guido Carrillo saludando a cada uno de los jugadores de Estudiantes, se mantienen cerca del anillo central, con bronca, pero con la frente alta. Ahora Estudiantes piensa el próximo sábado con Defensa y Justicia, justamente en este estadio, posterga el miércoles con Boca.
Ni bien terminó el partido, los jugadores de Independiente fueron a abrazar y a felicitar a Rodrigo Rey, el arquero que estaba de rodillas en el área chica, agradeciendo, bueno, el partido, la victoria y el penal atajado. Empezó con el pie derecho, el rojo de Avellaneda, 2-0, dos goles en el segundo tiempo, uno de Ábalos, el otro de Montiel, atajó un penal, como recién decíamos, el ex arquero de Gimnasia, Rodrigo Rey. Lo que sigue para Independiente es recibir el jueves a las 21:15 en Avellaneda a Newell's.
Estudiantes regaló el partido.
Fenó.
Sí.
Habla Muslera, lo escuchamos.
Tuvimos una chance también de tiro penal. No se nos dio hoy, pero ya está, hay que pasar página y pensar en todo lo que viene.
Había mejorado sobre el final del primer tiempo, también el segundo lo habían arrancado mejor. ¿Fue esa tajada de Rey fue determinante en el ánimo de ustedes también?
Y un poco, obviamente que cuando tenés una situación, además habíamos recibido un gol. Y enseguida una situación de penal, obviamente que es, si se convertía, como todo, ¿no? Todas las emociones del fútbol. Hubiese sido otro cantar, creo yo, pero bueno, ya está. Ya lo que no pudimos hacer hoy no lo vamos a poder hacer y hay que pensar en lo que viene ahora el sábado.
¿En lo personal necesitabas este mimo de la ovación de los hinchas en la previa con cada tajada tú?
En realidad, lo que tengo que hacer en este momento es agradecerle a todos Estudiantes desde el día uno que estoy acá, no solamente hoy. Hoy es la clara imagen del cariño que nos tenemos mutuamente. La verdad que yo estoy muy agradecido al club, a los compañeros y a toda esta hinchada que nos banca siempre. Es importante siempre recibir el aliento, en lo personal sin duda que lo necesitaba y se lo agradezco un montonazo.
Ahora que pasó un poco de tiempo, ¿afloja el dolor o es difícil cicatrizar ciertas heridas después de lo que pasó en el Mundial?
No, como dije en su momento, la verdad que me dolió. Nunca pensé que este deporte me iba a hacer sufrir de tantísimo, diría yo. Nunca lo imaginé, pero bueno, es fútbol, me tocó ahí. No, seguramente, imagínense que esto también lo hablo para Uruguay, ¿no? Era mi último mundial, imagínense si voy a querer que se me den situaciones como se me dieron, pero bueno, fútbol lo sé cuando tengo que aceptar las cosas, sé hasta dónde tengo que aceptar las cosas y cómo revertirlas, así que ahora quiero dar todo acá en Estudiantes hasta fin de año.
Gracias.
¿Sabes qué es lo más preocupante de todo, mis amigos? Que en un partido correcto, donde Estudiantes, por puntos, esto se gana por goles, ya lo sé, más yo que soy resultadista al mango, pero Estudiantes regaló el partido, eso es lo más preocupante. Porque más allá del invento del pésimo árbitro que es Dóvalo, Estudiantes soltó la marca. Si vos tenés que marcar a alguien en Independiente, es Ávalo. Bueno, Ávalo entró solo. Primero horror de Estudiantes. Y después, bueno, si vos tenés un 9 que no sabe patear penales y lo dejás patear penales, ya no es problema mío. Va a costar, ¿eh? Si Estudiantes no se refuerza, va a costar. Porque tiene cantidad, no tiene calidad.
Nos metemos en lo que tiene que ver con esta fecha número uno del torneo a clausura que arrancaba el día jueves con la victoria de Argentinos Juniors ante Sarmiento por 3-2 como visitante en Junín. Belgrano, el último campeón, le ganaba en Córdoba a Central 2-1 y el empate de Defensa y Justicia y Aldo Civi en Florencio Varela 1-1. En la jornada del viernes, Gimnasia de Mendoza derrotaba 1-0 a Central Córdoba a Santiago del Estero. Y en Avellaneda, Racing le ganaba a Gimnasia por 2-1. En el Amalfitani, Vélez le ganaba 1-0 a Instituto. Y en Vicente López, Platense y Unión igualaban 2-2. Mientras que Huracán, en Parque de los Patricios, le ganaba 1-0 a Banfield. Ya metiéndonos en lo que fue los partidos de ayer. Estudiantes de Río Cuarto le ganaba 1-0 a Tigre. Y Newell's, en el Parque de la Independencia, derrotaba 1-0 a Talleres. Barraca Central daba el batacazo en el Estadio Monumental y le ganaba a River como visitante 1-0. Y en la Fortaleza, lo escuchamos a Rey, a ver, escuchamos a Rodrigo Rey.
Dando arrancar un golpe derecho.
Sí, bueno, fue un partido duro. Sabíamos que jugar de visitante contra este equipo no es fácil, ellos son fuertes en su cancha. Creo que en el primer tiempo estuvimos mucho más cerca de la idea nuestra, de lo que pretendía, muy buena. Está claro que en el segundo tiempo sufrimos, esa es la realidad. Ellos jugaron mucho más en campo nuestro, pero bueno, pudimos tener creo que casi un 100% de eficacia porque en los dos tiros que fueron al arco fueron gol.
Rodri, entró Ávalo, metió la pelota, la enganchó bien, puso el 1-0 y enseguida, como en aquel partido del campeonato pasado, una jugada determinante y tocó el penal, y esta vez lo agarraste, lo elegiste, lo atajaste muy bien. Contame un poco que lo habías estudiado, lo venías mirando, ¿qué fue por intuición?
Sí, no, bueno, Guido ha tirado muchos penales, o sea que tiene todos los lados, ha tirado a un palo, a otro, pero bueno, nada, lo sentí que podía ir ahí. Y bueno, gracias a Dios tuve bueno, la chance de poder darnos una mano desde ese lugar, que está claro que con el 1-1 hubiera sido otro partido.
Entusiasmado por lo que se viene dando, digo, por cómo arrancaron, porque era una cancha complicada, un rival muy difícil, con muchas variantes, pero pudieron salir adelante y jugar un buen partido, sobre todo el primer tiempo.
Sí, bueno, el resumen que has hecho es eso, está claro que es un torneo corto, que lo principal por sobre todas las cosas es poder sumar siempre la mayor cantidad de puntos que se puedan. También está claro que las primeras fechas sumar de a 3 puntos es clave porque te va dando aire. Así que bienvenido sea que pudimos comenzar con el pie derecho.
Gracias y mucha suerte.
Gracias a vos, buenas noches, James.
Bien, hasta ahí la palabra del arquero de Independiente. Seguimos repasando los resultados y lo que decíamos en la jornada de ayer, la victoria de Lanús sobre San Lorenzo en la Fortaleza por 1-0. Hoy el final de Atlético de Tucumán e Independiente de Mendoza 0-0. En un ratito nada más, el comienzo a partir de las 10 minutos, estarán comenzando a jugar Riestra con Arce, Bracamonte, Miño, Sansotre, Quintana, Paz, Sánchez, Celis, Monje, Alonso y Díaz, los 11 del conjunto local. Boca por el lado del equipo que conduce el Vasco Arrobarrena con Montero, Braida, Lolo, Pellegrino y Blanco. En la mitad de la cancha es Casíbar, Delgado, Alarcón y arriba Velasco, Flores y Zenón. Habla Ábalos de Independiente, lo escuchamos.
Se sienta bien, bueno, contame un poco.
Sí, contento, era enfrentar hoy a un gran rival con jugadores con muchos jugadores de jerarquía, muy importantes. Pudimos encontrar una victoria en este principio de torneo y bueno, ojalá que podamos seguir así.
Partido complicado, partido duro, jugaron bien el primer tiempo, tuvieron la pelota, les costó un poquito más en el segundo, pero lo abriste con una definición bárbara como vos, como goleador, que por ahí no tiene tantas, pero la que tiene la manda dentro y le sirve al club para llevarse 3 puntos, más allá de lo de Rodrigo y el gol de Montiel, digo.
Sí, creo que el partido estaba bastante parejo por cómo se venía dando. Pudimos encontrar un gol de pelota parada que bueno, después también la tapada de Rey que creo que fue fundamental para que el resultado pueda ser así. Monti también atento, así que eso también habla del grupo, de lo comprometido que está y de lo que vamos a tratar de demostrar.
Gaby, la última y te libero porque está fresca la noche, trabajando la temperatura. Te quiero preguntar qué te dejó la experiencia mundialista, buen rendimiento de la selección de Paraguay, bueno, y regresar nuevamente Independiente. Todavía no se sabe qué será en su futuro, pero bueno, por lo menos volviste al club y ya con un gol.
Sí, en lo personal realmente representar a mi país fue algo grandioso. Siento un orgullo bárbaro por haber sido parte de algo tan lindo que es lo que creo que un futbolista busca esto y es el techo del sueño del futbolista, ¿no? Ahora ya de nuevo acá concentrado en lo que va a ser el torneo este, obviamente mentalizado en lo que es Independiente y bueno, después veremos qué pasa.
¿Tienes ganas de quedarte?
No, sí, yo tengo todavía contrato, así que no estoy cómodo, estoy tranquilo, así que nada, estamos bien.
Gracias, Gaby.
Gracias.
Ahí estaba.
Míralo como quieras y subí el volumen de tu radio. Sentí la emoción del encuentro con el equipo deportivo que siempre te banca. El fútbol se vive en Radio Provincia.
Neumáticos Juan, la mejor atención. Más de 40 años junto a vos. Balanceo y también alineación. Neumáticos Juan, es seguridad, el mejor precio de esta ciudad. En cubiertas,
calle 20 y 532, Plaza Rocha número 72. Nueva sucursal en Camino Centenario y 501. 221-604-9712.
Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba Amanda por 1 kilogramo, 2.999 pesos. Cerveza Imperial Golden Lager por 710 mililitros, 3.169 pesos. Jabón líquido Skip Doy Pack por 800 mililitros, 2.579 pesos. Vigencia al 24 al 26 de julio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fútbol se vive en Radio Provincia. Comenta Feino Tartaglia.
We'll be right back.
empezar a analizar puntillosamente lo que pasó, sobre todo en el segundo tiempo. Yo creo que Estudiantes no jugó un mal partido. Jugó un partido correcto, con sus errores y sus virtudes. Fue más que Independiente. Tal vez no tuvo cierta calidad o no terminó bien la jugada. Metió mucho desborde, pero no tuvo nunca un centro eficaz. Tal vez en ese sentido Independiente sí lo marcó bien a Carrillo. Que insisto, de arriba te demuele, pero de la mitad, de la cintura para abajo, tiene muchísimos problemas. Y creo que más allá que Thiago apareció más en el complemento, a cuentagotas, todavía le falta muchísimo para ser el Thiago Palacio desequilibrante, el jugador diferente que tiene este equipo. Hoy jugó más pensando en Bolonia que en Estudiantes, no fue la Mondaraín de siempre. Levantó Tobio Burgos en el segundo tiempo, cada vez que lo encaró a Godoy lo pasó. Por derecha Mesa fue más o participó más que en el primer tiempo. Entonces Estudiantes, a partir de presionar más arriba y quitarle la pelota Independiente, jugó mucho más en campo de Independiente y más cerca de Rey. No tuvo, sí, situaciones de calidad. Fueron centros y centros y centros. Ahora, más allá de todo esto, creo que lo más preocupante es que Estudiantes regaló el partido. Después podemos, a usted le puede haber gustado más, menos, seguramente muchos dicen Estudiantes fue un espanto porque el hincha termina analizando el resultado final, y tal vez tenga razón. Yo no creo que haya sido un espanto, yo creo que jugó 5 puntos, por momentos 6, no más, eso sí. Pero insisto, cuando Estudiantes estaba para más, es más, los cambios del Cacique fueron para ir a buscarlo, porque sacó a Pucho y puso 2 extremos, hablo de Castro, o sea, sacó un volante interno que podía dar una mano, si bien estaba muy volcado al ataque, pero daba una mano por ahí a la hora de presionar y recuperar, y puso 2 extremos más. Lo fue a buscar el Cacique porque vio lo que veíamos todos, que el partido estaba para Estudiantes. Pero, insisto, y reitero lo dicho anteriormente, lo más grave de esta tarde-noche es que Estudiantes regaló el partido ante un Independiente que ni se imaginaba que esto iba a terminar así. Independiente jugaba al error de Estudiantes, aprovechó al máximo un horror de Dóvalo que inventó una falta. Un espanto, Dóvalo. Se ve que hace muy bien los deberes para que dirija primera. Perdieron la marca de Ábalos. Si vos tenés que marcar a alguien de Independiente en una pelota parada en contra, es al 9. Bueno, entró solo, como Pancho por su casa en el primer palo, y metió el planchazo para meter el primer gol contra el palo derecho de Muslera. Parecía que iba a costar mucho para Estudiantes. Sin embargo, en la jugada siguiente, Brian Aguirre, que entró bastante bien, lo encaró una vez más a Godoy, lo pisaron y el árbitro no tuvo más remedio que cobrar penal. ¿Saben una cosa? Cuando la pelota la agarró Guido, había un silencio en el estadio porque ni siquiera el propio hincha le tiene confianza. Ni siquiera el propio hincha le tiene confianza. Guido no sabe patear penales. Ya quedó demostrado hace rato, hace tiempo. No sabe patear penales. Y en cancha estaba Thiago Palacio, que ya había demostrado que los patea bien los penales. Al menos patea fuerte contra un palo, como lo pateó en Córdoba frente a Central. Es inventar. Porque por más que sea el capitán tiene que dar el ejemplo. Tiene que decir, no, patealo vos que pateas mejor que yo. El capitán no puede ir en contra del equipo. Tiene que pensar en lo mejor para el equipo. Y hoy Guido, que había hecho un partido correcto, porque se fajó con los centrales independientes, la aguantó, la peinó todo, termina deshilachando su actuación por el capricho de querer patear penales, cuando él sabe que no patea bien penales. Mal comienzo para Estudiantes. No porque haya jugado mal, decididamente mal, sino porque yo creo que es lo peor que le puede pasar a un equipo. Perder el partido por tonto. Y Estudiantes hoy perdió por ingenuo, por tonto. Le regaló el encuentro Independiente. Repito, y eso es lo más preocupante, lo más grave.
Bueno, estamos atentos a todo lo que pasa en la zona de vestuarios. Esto es un camino muy largo, es un campeonato que empieza, pero que insisto, yo no creo que este campeonato sea, por supuesto que Estudiantes intentará pelearlo, llegar a las instancias más importantes. A mí me parece que el equipo del Cacique se está preparando para lo verdaderamente importante, que será Chile, que será la Copa Libertadores, en el medio tenés el Clásico. Es decir, esta historia tiene muchos caminos y muchos capítulos más por escribir. Está claro que el rendimiento de hoy no fue un rendimiento muy malo ni malo, casi podría decir que fue un rendimiento bueno, de un partido que se iba al 0-0, donde, bueno, estábamos diciendo permanentemente que estábamos a un gol del quiebre del partido. Había que ver quién lo iba a hacer. Después del 1-0, tuvo un penal Estudiante. No es que tuvo una situación aislada, con Rey Figura. Tuvo un penal, una situación que te podía poner el partido igualado y de ahí en adelante empezar otra historia. Eran 15 minutos que se venían por delante, donde Estudiantes ahí podía hacer valer los cuatro delanteros que puso el Cacique en cancha. El Cacique en un momento determinado empezó a sacar volantes y a poner delanteros porque entendía que lo podía ganar. Bueno, tenía que empatarlo primero, no lo pudo empatar, y al no poder empatarlo, todo lo que vino después fue una serie de jugadas desafortunadas muy difíciles de explicar. Porque ¿cómo es para explicar desde la lógica que Funes Mori haga lo que hizo, que creo que hasta la gente de la televisión se comió el gol, porque era una jugada de tiro libre, en salida, desde el fondo, sin presión encima, sin ningún tipo de peligro aparente? Y el tipo generó de un tiro libre defensivo una jugada de gol para el rival.
Ahora, pobre está tocado,
está,
¿no?
Está tocado.
Porque para mí había hecho un correctísimo partido Funes Mori. Los dos centrales habían jugado un muy buen partido. Más allá, y lo dije en el entretiempo, que el problema de Estudiante era el andamiaje defensivo, a partir de que no tenía corte en el medio y que estaba solo Piovi contra el mundo. Pero Ábalos no había tocado la pelota y se la habían rebuscado bien los centrales Estudiantes. Pero viste, pobre muchacho, está tocado. Y la gente después lo silba, sí, se mandó una macana tremenda, el segundo gol. Pero la misma macana de Funes Mori es la macana de Carrillo, muchacho. Seamos buenos. Seamos buenos.
Porque vos pasaste de un eventual 1-1.
¿Cuál es el tema? Y recién lo charlaba acá afuera de las cabinas. Ya había un silencio cuando la pelota la agarró Guido. La gente misma no le tiene confianza. Sí.
Esto que decimos nosotros en el micrófono, yo creo que lo pensaba...
Había un silencio en la cancha sepulcral.
El 90% de la gente que estaba acá sabía...
No le tiene confianza.
Que Guido no tenía que patear el penal. Pero no es porque uno lo invente. Habrá que ver los números de Guido, qué cantidad de penales tiene convertidos, cuántos cerrados. Evidentemente no es fuerte. Y mirá que es un delantero, descomunal. Descomunal, descomunal. Es un tipo que baja, pivotea, juega. Hacía un rato... 10 minutos antes, 15 minutos antes dijimos, che, está jugando bien Guido.
Claro que jugó bien Guido,
porque estaba haciendo todo lo que tenía que hacer un 9 en función de equipo. Volvía, recuperaba, llevaba el equipo, generaba contragolpes, encabezaba los ataques del equipo. Claro, el problema es cuando le queda un penal. Entonces el penal que sentencia el partido de Carrillo, porque no podemos decir que Carrillo hizo un buen partido si erró un penal. No podemos decir que Funes Mori hizo un buen partido si habilitó el segundo gol de Independiente. Entonces, lo bueno que venían haciendo en dos jugadas puntuales, tanto Carrillo como Funes Mori, terminan dilapidando lo que era una buena actuación. Es más, yo creo que el Cacique no se va.
Sergio,
Preocupado, sí.
Y no descartes el gol, el primer gol de Independiente. Entra, aparte de Ábalos, dos jugadores más de Independiente solo para empujar la pelota.
Claro, porque ahí sueltan las marcas.
Sí.
Para mí, para dejarlos en upside.
Sueltan las marcas. No, no.
Por la línea.
Primero marcada, hermano. Suelta las marcas y después no puso un jugador en la zona, Estudiante, como se pone en los córner. Vos tenés que poner un jugador en la zona.
Sí, Manu.
Aviso por las dudas que arranca el técnico Independiente. Le están haciendo la primera pregunta para que sepan nada más.
Bueno, esperemos que hable el cacique, así podemos ir interactuando y esperamos al técnico de Estudiantes, si les parece. Vos, Manu, también, metete para aportar lo que tengas para comentar, porque ahora Estudiantes tiene el compromiso del próximo sábado acá con Defensa y Justicia, dos de local.
Después vas a la Bombonera.
Después vas a la Bombonera.
Vas a Riestra, si no me falla la memoria, y el clásico.
Bueno, un arranque a toda orquesta, ¿no? ¿Y Chile cuándo es?
El Chile es entre antes y después del clásico.
O sea, después de Riestra.
Claro.
Es Chile acá.
Chile acá y definís en Santiago.
Y en el medio el clásico.
Sí.
Acá.
Sí.
Bueno, un arranque que además a uno lo lleva a pensar en un momento cuando el cacique pone los delanteros que pone, porque pone, Estudiante termina con C3, con Aguirre, con Fabricio Pérez, con Carrillo, con Alario, ya ahí nombré 5 jugadores en ataque, ¿no? Terminó con todos adentro de la cancha, y no es que lo arrinconó a Independiente, no es que lo peloteó, no es que Independiente... Rey volaba de palo a palo. Eran centros, eran aproximaciones de tres cuartos a tres cuartos, nada más. Después no había profundidad. Es más, yo no recuerdo algún desborde de Mesa. No recuerdo desbordes de Tomás Palacio. Creo que no.
Mesa tiró centro. Segundo tiempo con más presencia que en el primero.
Pero no hay desbordes de los laterales tampoco.
Fueron mucho mejores los desbordes de Tobio y después del ex chico de Boca, de Aguirre, de Brian Aguirre. Cuando encararon a Godoy, que es el hermano del Godoy de Estudiantes,
flojísimo,
no para nadie, ahí Estudiantes por ahí atacó mejor. Yo decía, el partido está por afuera. El tema es que no hubo, no sé si calidad en los centros. Nunca cayeron en la cabeza de, por ejemplo, de Guido, que Guido de arriba sí, te arruina, te arranca el arco. Hubo solo un cabezazo de Thiago que no le dio fuerza, sí dirección, que la pelota picó antes de llegar a Rey y eso le dio tiempo al arquero para sacarla del ángulo.
Tampoco hubo remates de afuera del área, salvo uno de Piovi.
No, Piovi y uno de Pucho Castro, que para mí tenía destino de red, que pegó en el camino en un jugador de Independiente. Tampoco hubo tiros de afuera del área.
Bueno, vamos a zona mixta. Contame, Ivana, panorama que...
¡Gol de Riestra!
¡Gol de Riestra ante Boca!
Sí, señor. Sánchez, el autor del gol. Pelotazo del arquero, largo. La peina un futbolista de Riestra. Aguanta de espaldas al arco. Un pivoteo, descargan a la derecha. Boca defendiendo, te digo, bastante mal en ese centro. Segundo palo, Sánchez hacia el medio. Doble cabezazo, como dirían. Doble cabezazo en el área, que es gol. Bueno, gol de Riestra de un saque de arco. Terminó un gol para el conjunto de Riestra, el tanto en el Guillermo Laza. Sánchez de cabeza pone Riestra en 7 minutos de comenzado el fútbol. 1 para Riestra, 0 para Boca.
Bueno, ya pierde Boca en el arranque del campeonato. Vamos con Ivana, a ver, a zona de camarines, zona mixta, después iré con el radar.
¿Estás jugando con todos los titulares, Boca?
No, Boca equipo alternativo, te lo repaso. Montero sí es el arquero que llegó para ser titular. Braida por la derecha, los centrales Lolo, Pellegrino, Blanco por izquierda, en la mitad de la cancha, Milton Delgado, Alan Alarcón, más arriba Kevin Zenón, el ruso Ascacíbar, Alan Velasco y solamente un punta y es el pibe Flores.
Bueno, flojito también, ¿no?, el equipo que pone. Mirá Ascacíbar jugando en el equipo alternativo de Boca, ¿no? Bueno, va contra O'Higgins, ¿no? Entre semanas.
Sí, señor, partido de vuelta, en la ida había ganado 1-0 gol de Merentiel.
Lo que tiene Boca para la revancha es que tiene jugadores para contragolpear. Pero se le puede complicar el partido. Acá mostró algunas cositas interesantes, O'Higgins, con esos zurditos. Hay un par de zurditos, juegan bien.
El equipo de Bragarnik.
De Bragarnik.
Y de Jorge Reina.
Claro.
Todo el grupete que está
chido. Todo familia.
Bueno. Colito, contame, panorama en zona mixta, esperando por los futbolistas de Estudiantes.
Sí, exactamente. Están, bueno, obviamente la televisión, también muchos colegas de radios y de prensa escrita esperando. La coreografía de siempre, Sergio. Han pasado pocos jugadores que estuvieron en el banco de suplentes. Lo llegué a ver a Farías, a Manjomá. Pasan, pero obviamente no hablan con nadie. Esperaremos un ratito más a ver si alguno de los jugadores, alguno de los titulares se acerca para hablar con nosotros. Todavía la gente de prensa no confirmó si va a hablar alguno de ellos ni quiénes son. Pero en principio, esperando nada más. Las caras, te imaginarás, una derrota sorpresiva y pasa Piovi. A ver si va a hablar con nosotros. No, está saludando solamente a algunos colegas, pero dio toda la vuelta y vuelve al vestuario.
Bueno, viendo la cantidad de colegas de partidarios de Independiente, entiendo que la conferencia de Quintero se va a llevar unos cuantos minutos, así que Ivana, vos tenés prioridad para pegarnos el grito en la zona mixta, porque entiendo que el técnico de Independiente, sobre todo después de la victoria, va a tener unas cuantas cuestiones que responder. Radar, ¿modifican algo esta derrota el mercado de pases? Digo esto porque lo de Amondarain, vos decís que está terminado, está ya finiquitado, se va a ir a jugar a Italia por esos 10 millones y moneditas que llegarán a Estudiantes, decía Feno, a pagar en tres cuotas. Si esto modifica esto de ir a buscar un jugador para que lo reemplace, ¿o quién va a ser el reemplazante de aquí en adelante de Amondarain?
Sergio, está difícil para hablar acá. Está hablando el técnico y en un rato, si querés, le seguimos.
Bueno, si no salí de la sala de conferencia, Radar, o perdés la posición. Si perdés la posición...
No, pierdo posición absolutamente.
Listo,
mucha gente.
Listo, te libero entonces. Bueno, pensando en quién va a ser reemplazante de Amondarain de aquí en adelante, porque...
Pero aunque esto lo charlamos en la semana, Sergio, querido, a la hora de hablar de la venta de Amondarain, por la cual Estudiantes está obligado, esto ya lo hablamos mil veces, que obviamente tenés que pagar todo lo que pasó el último año, y Faría y la mar en coche.
De Faría no juega, ¿eh?
¿Qué va a jugar?
No juega. Y debes 4 millones de dólares por un jugador que no juega.
Pero yo lo decía, es muy difícil cumplir con ciertos objetivos. Y esto lo charlábamos, creo que en la previa, fue cuando decíamos, Estudiantes desarmó 2 veces el equipo y pudo armarlo 2 veces y llegar a objetivos. Pero vos ten en cuenta que se te fueron en los últimos 6 meses, contando el mercado de verano y 3 jugadores titulares, 3 jugadores que prácticamente son irreemplazables, que no hay en el mercado, como son Medina, ni hablar, Ascacíbar, por más que digan lo que quieran, Ascacíbar en este equipo, juez, por favor.
Sí.
Y ahora Amondarain, que hoy jugó más, pobre, y es lógico pensando en Bolonia, que a ver si me lesionó. Puso la patita todo, pero no fue la Amondarain. Tal vez tenga que ver también, y si bien, repito, Estudiantes para mí no jugó mal, jugó partido discreto, casi correcto, fue más que el rival. Tal vez esté todavía duro de la pretemporada, que los mataron físicamente por todo lo que tiene por delante, no lo sé. Porque Thiago Palacio estuvo 2 veces para irse mano a mano con el arquero.
Me sorprendió.
Y no tuvo pique, lo alcanzaron 2 veces.
Hay una jugada que la gente se levanta de la platea de 115, le pide que vaya a presionar al defensor de Independiente.
Se quedó parado. No, pero hubo 2 mano a mano, uno en el primer tiempo y otro en el segundo.
Que le faltó
la jugada,
el pique corto.
Sale jugando mal Independiente y la recibe Guido,
sí,
cerca del área, solo. Y encara por el eje de cancha. Bueno, por Ivo, Guido no se tuvo fe para encarar a él y patear. Porque hasta...
Estaba solo, Thiago.
Se la da a Thiago, y Thiago, en vez de encarar el marcado, pateó sobre la marca, dentro del área.
O sea, al Thiago que vimos contra Central en Córdoba, este Thiago es...
2 cambios menos, por lo menos.
2 cambios menos. En Córdoba...
Por lo menos 2 cambios menos.
Central no lo podía parar,
no,
a Thiago Palacio. Y este Thiago de hoy, nada que ver con aquel que habíamos visto. Insisto, la pregunta que me hago es cómo va a transitar el mercado de pases Estudiante, pensando en alternativas y variantes, en una posición donde no te sobra.
No. Yo creo que tiene...
¿Es Neves?
A ver. Veremos qué traen finalmente. Pero Hablemos sobre concretos. Hoy por hoy es esto menos a Mondaray.
Sí.
Con esto te alcanza y te debería sobrar para entrar entre los ocho. Te alcanza y te debería sobrar para entrar entre los ocho. Ahora, me parece a mí que no podemos pedir que el equipo, por ahí con suerte, puede llegar a pasar la Católica, sí. Pero está ahí, ¿eh? Ahí. Ahora, tampoco, más allá de los errores que puede tener el técnico, todo, milagro no le pidan, ¿eh? ¿Tiene más jugadores que otros equipos? Sí, lógicamente. Ahora, no tiene tanto como muchos piensan, ¿eh? No tiene tanto como muchos piensan. Una cosa es cantidad, otra cosa es calidad.
Veía esta mañana el cuadro de Copa Argentina. Es un cuadro apetecible. Yo sé que me van a decir, hasta la Copa Libertadores, y es lógico, la Copa Libertadores es... es una obsesión, es una tentación, uno tiene ganas de decir, bueno, agarrala de Amondarain y ponela fuerte para la Copa Libertadores. Y el tesorero me puede llamar y decirme, ¿sabes lo que pasa? Que antes de ponerla fuerte tengo que pagar lo que debo. Entonces no puedo ponerla fuerte para armar el equipo de la Copa Libertadores ideal. Lo que sí creo es que hay, por ejemplo, el cuadro de Copa Argentina, el campeonato te da vidas, este es un campeonato largo, te da vidas. Entrás dentro de los ocho, ¿cómo no vas a entrar dentro de los ocho con estos, con este plantel que tenés? El tema es que si vos, los que se van, no los reemplazás con la misma o más jerarquía,
eso olvídate. Eso, salvo River y Boca, después podemos hablar, y ya sabemos cuál es la ecuación, River gasta, y el equipo cada vez juega peor, pero ya es un problema de estructura. Y Boca por ahí pasa lo mismo, pero creo que elige un poquito mejor Boca. Después no le da para la Copa, bueno, pero son los únicos que pueden reemplazar igual o mejor de los que se van. Porque nadie puede discutir. River te está trayendo jugadores campeones del mundo.
Sí. Después,
alguno
vemos cómo rinden.
Alguno en sus últimos metros de carrera, otro no tanto, porque Ángel Correa... llega entero. Borré no se puede mover. Pero bueno, te traen Borré. El otro chico jugaba antes de 9. El rubio.
Beltrán.
Boca te trae a Villa, que es totalmente diferente.
O sea, en los papeles son jugadores diferentes.
Equipo como Estudiante, que está dentro de todo y más allá de la situación de la inhibición, no está... muy mal económicamente, si bien está inhibido, y no es un dato menor, es un horror.
Pero no está premiado. No está premiado,
porque fíjate, Estudiante lo que tiene, que te vende un jugador en 10 palos, como nada. Eso es otro gran mérito de la gestión Verón. Que cualquier jugador, 10 palos, increíble. Pero no es cualquier jugador a Mondaraín, pero digo, ¿no? ¿Cuántos clubes te venden jugadores por 10 palos?
Tiene un año en primera. Un año en primera tiene a Mondaraín.
Seis meses
en primera. Bueno.
¿Entendés? Pero bueno, Estudiante no pudo nunca, salvo el regreso de algún jugador que quiere volver al club por una cuestión de sentido de pertenencia, no podés reemplazar de la misma manera, cuando digo de la misma manera, hablo con la misma jerarquía o más, a los que se te van. Es imposible, no te dan los números, imposible.
Bueno, ¿cómo sigue Boca con Riestra y después iré con la Colo? Iré
porque un... perdóname, Medina fue una locura de Foster. Estudiante jamás podría haber traído a Medina. Jamás. ¿Cómo hace para sacarlo a Boca porque de no, 15 palos verdes?
Imposible. Y reemplazarlo fue imposible.
¿Entendés?
Bueno, José, ¿cómo le va a Boca? Estaba perdiendo hasta hace un rato.
Bien, actualizamos 18 minutos de comenzado el fútbol en el Guillermo Lasa. Sigue ganando Riestra el gol de Sánchez. 1-0 sobre el equipo del Vasco Arrobarrena, que ahora toma la iniciativa, que busca por todos lados, y Riestra juega a lo que por ahí mejor sabe hacer, que es esperar bien paradito atrás y a salir de contra con pelotazos para tratar de generar alguna otra situación y poder conseguir el segundo tanto frente al conjunto Xeneize en lo que tiene que ver con el cierre de esta primera fecha y de este domingo futbolero, y que tendremos también el próximo martes el comienzo de la fecha 2, pero recordando que hoy más temprano Atlético de Tucumán e Independiente Rivadavia de Mendoza habían igualado 0-0. Lo que te decía, el martes vamos a tener desde las 19 horas Banfield Sarmiento, San Lorenzo Gimnasia de Mendoza, 21:15 Central Racing, mismo horario para Argentinos Juniors y Estudiantes de Río Cuarto. El miércoles va a jugar Gimnasia, pero previo al encuentro del Lobo frente a River en el Bosque, 14:30 Barracas Aldo Civi, 17 horas Defensa frente a Riestra, lo que decíamos, 19:15 Gimnasia River, 21:30 Instituto Platense, y el jueves 19 horas, dos partidos, Independiente Rivadavia frente a Huracán y Talleres Vélez, 21:15 Independiente Newell's, mismo horario para Central Córdoba Atlético de Tucumán, y después hay que pasar a la semana siguiente, ya el miércoles 5 de agosto, en la Bombonera, 19 horas, Boca Estudiantes, 21:15 Tigre Belgrano, y el jueves 6, el último partido de la fecha 2, 19 horas, Unión frente a Lanús.
Bueno, cuando terminemos nosotros a las 8 en vivo desde la Feria del Libro, estará No Mientan Más, con Irina y con todos los compañeros en la continuidad de Radio Provincia de Buenos Aires. Ojalá lleguemos a escuchar algo del Cacique. ¿Cómo viene ese tema, Radar?
Imagino que está por terminar Quinteros. Es un interrogatorio. Ahí terminó.
Bueno.
Hay un montón de colegas, entiendo. Ahora ha preguntado más o menos 10. Ahí recién le preguntaron por lo Mónaco, que aparentemente no está con la cabeza al 100, por ahí no va finalmente al club que lo había o estaba cerca de ficharlo. Le preguntaron también porque había un rumor de que había una interna que estaba todo roto entre dirigentes, plantel, cuerpo técnico, lo desmintió. Imagino que ya viene el Cacique Medina. Vamos a ver el tema de la bronca, de cómo terminó Estudiantes el semestre pasado, cómo arrancó este, lo del penal también, me parece que hay muchos interrogantes para preguntarle al Cacique, ¿no?
Bueno, Radar, hagamos una cosa, nos vamos a quedar con vos hasta el final, hasta las 8, porque luego sí entregaremos a nuestros compañeros que están con una producción en vivo desde la Feria del Libro. Vamos agradeciendo a Roberto Azores, que estuvo en Plata Transmisora, el apoyo técnico de Felipe Enis. Aquí trabajamos con Damián Romagnano, como siempre impecable, con el querido Pelado, el Brujito Verón en la primera parte de la transmisión, y después Tayel Tomasini, que estuvo en la puesta en el aire, además del trabajo de José Goncalves y de Martín Castro en la locución comercial. A todos les agradecemos. Lo último, Colito, en tu posición, y después ya me instalo en la sala de conferencias hasta las 20 para escuchar lo que tenga para contar el Cacique. Contame en zona mixta.
Te cuento, acaba de pasar Guido Carrillo, también pasó José Sosa con su hijita en brazos, saludó pero no quiso hablar. El que está hablando ahora sí con la televisión es el arquero Muslera, así que si llegamos antes de que empiece el Cacique Medina, escucharemos algunas palabras de Muslera, si no, lo haremos seguramente mañana en el Deportivo.
Bueno, corrijo, tiene razón Néstor Nini. ¿Por qué dije Feria del Libro si es la Rural? Es la Rural. Así que están desde la Rural nuestros compañeros y iremos con ellos. Apenas terminemos a las 20, entregaremos puntualmente para que ellos continúen con Radio Provincia. Y el resto de las repercusiones los vamos invitando mañana al mediodía en el Deportivo, con los dos equipos de La Plata que perdieron contra los de Avellaneda en este arranque de campeonato. Gimnasia el viernes con Racing y esas polémicas también. Y hoy le tocó a Estudiantes caer ante Independiente aquí en uno. Voy con vos, Manu. Tenemos 8 minutos más o menos para escuchar al Cacique.
Sí, sí, estamos esperando. Recién Diego Raimundo seguramente fue a buscarlo. Los estaba escuchando. Bah, me quería pedir una opinión en el momento que estaba hablando Gustavo Quinteros. Estaban, de sí, alguna manera, intercambiando opiniones, ¿no?, con respecto a este Estudiantes. Que sí, yo coincido, que hizo un partido discreto, que con poquito Independiente se lo llevó y que en realidad Estudiantes le hizo la cosa muy fácil a ese Independiente.
Déjame contar esto. Está Mikel Amondarain con toda su familia dentro de la cancha. Se acercó José Sosa también a saludarlo. Deben ser 20, 25 familiares de Mikel, todos con Mikel abrazándolo en la mitad de la cancha, la gente sacándose fotos. El chico está absolutamente emocionado, es su partido de despedida. Ahora le sacan una foto grupal de esas familiares donde van todos abrazados. La verdad, una escena magnífica de un chico humilde, trabajador, que logra una transferencia que para él va a ser absolutamente diferencial, porque va a marcar el destino de su carrera, un jugador que tiene un futuro tremendo, que se va a Europa, y que en este momento, con toda su familia, allí está su abuelo, que en la previa habló con el radar, con esa boina negra, bien de campo, toda la familia de este chico, Mikel Amondarain, de Babio, junto con toda su gente querida, saludándose, que no le quede ni una foto por sacarse en esta despedida de Mikel.
Sergio, no sé si es una contradicción, porque te digo la verdad, a ver, no tengo ninguno como figuras, bueno, Núñez por ahí, hizo un partido discreto a Amondarain. Yo creo que cuando ya sabes que te está yendo al calcho, yo no lo hubiera puesto.
Bueno, es lo que discutimos en la previa, yo tampoco lo hubiera puesto.
Gol de Riestra.
Otro de Riestra. 2-0.
Corner de la derecha, centro, la pena en el primer palo, cabecea en el punto penal Quintana, y finalmente Anthony Alonso, el tercer cabezazo dentro del área de Boca para batir al arquero y poner el 2-0 para Riestra. Gana el enlaza el local frente a Boca 2-0. Te digo el tiempo, 24 minutos de comenzado el fútbol.
Bueno, parece que en el área de Boca cabecean todos, ¿no? Vamos nosotros y también cabeceamos. Bueno, está perdiendo Boca 2-0 con Riestra. Es el fútbol argentino. Barraca le ganó a River ayer. No sé de qué me estoy sorprendiendo.
Bueno, el semestre tanto de River como de Boca, el primero fue desastroso, ¿eh? Sí. Y así arrancaron.
Bueno, tanto Riestra como Barraca están jugando o jugaban Copa Sudamericana. Bueno, así estamos con esta imagen que, insisto, es conmovedora, con este chico Mikel Amondarain saludándose con toda su familia. Estamos esperando por el cacique, nos quedan 5 minutos, es una picardía no escuchar por lo menos alguna reflexión del cacique, pero todavía no ha llegado.
Sergio, a ver, que se entienda, no estoy diciendo que en algún momento lo discutíamos en el primer semestre, que el cacique no había ganado esos partidos importantes. Me acuerdo que semestre pasado perdió de local, con Vélez y con Lanús. Después es cierto, a ver, ayúdenme ustedes, el partido bueno con el DIM, que fue clave para clasificar, el partido con Central por Copa Argentina, pero hoy vuelve a perder un partido que era importante en el arranque y contra un grande, ¿no? Y de local.
Sí, yo lo pondría todo en su justa medida, primer partido de un semestre que promete ser muy largo, muy trabajado, muy trabajoso también, con muchas aristas que tienen que ver con una pretemporada que además tuvo una parte en Uruguay, la vuelta de Muslera, que tuvo una tajada fenomenal en el primer tiempo, alguna desacierto en el segundo, con un jugador que se lesionó en la previa de este partido como González Pires, que para este equipo es un baluarte. Me parece que hay algunas cosas que ameritan a por lo menos ser un poco precavido. Falta, me parece que la verdadera consideración va a estar en el partido de Copa Libertadores, ese que seguramente Cacique tiene en su cabeza, que tanto está preparando, que es con la Católica. Ahí es donde vamos a poder, me parece,
calificar. Ahí viene el Cacique, está el Cacique, bueno. Se está sentando, se acerca Diego Raimundo, está con el micrófono, ya en 2 minutos arrancamos. Bueno. Tranquilo, el Cacique, ahí se va. Bueno, ya arrancamos,
Bueno, escuchemos una reflexión del cacique, una, porque no llegamos a más, y después entregaremos a nuestros compañeros. A ver qué dice. Estamos esperando que le pregunten al cacique, al menos una respuesta del técnico de Estudiantes.
Buenas noches, iniciamos la conferencia de prensa del entrenador de Estudiantes, Alexander Medina, tras la derrota con Independiente 2-0 aquí en 1.
Alexander, buenas noches, estamos en vivo para el Cielo. En parte, ¿qué balance haces de lo que fue el partido? Entendiendo también que en la previa sufrió el equipo la lesión de González Pires. ¿Qué te llevó a utilizar a Ramiro Funes Mori? Y un encuentro donde quizás en su mejor momento llega el gol de Independiente y después un mazazo final y una imagen que quizás no era la que nadie esperaba.
Sí, buenas noches. Bueno, en líneas generales obviamente se perdió el partido. Las sensaciones son negativas. Obviamente por una cuestión obvia, pero después analizando un poco más en frío, lo tendría que ver nuevamente el partido, como tú decís, nosotros en el segundo tiempo me parece que fue la mejor versión nuestra, donde ahí empezamos a tomar el dominio y el predominio del partido, con buenas asociaciones, con buenas llegadas, sin tener tantas llegadas claras al arco rival, pero sí con la pelota en campo rival, llevándola de lado a lado, con circulaciones, con buenas circulaciones, y nos faltó de repente algo más de contundencia para definir algunas jugadas que eran favorables. Por eso en la mejor versión nosotros, ahí viene la falta, que increíblemente de esa falta le hicieron 1000 al Guido, y bueno, y lamentablemente recibimos el gol, marcamos muy mal en el balón parado, en el minuto 76. Es un error nuestro, obviamente. Después tuvimos el empate en el minuto 81 y no lo hacemos, un golpe psicológico que va recibiendo el partido, de poder ponerte a tiro en un empate, perder un partido que no estaba para perderlo, poder estar en partido nuevamente al empatar. Bueno, fallamos el penal y al minuto y medio otro grave error.